I per què participa la banda sonora de...
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver al mundo al revés y estés contento con ello, de que asumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Bueno, buenas tardes, queridos radionetes internautas. Hoy empezamos con Radio Nicosia, nuestro programa, y el tema de hoy es el espacio-tiempo. Gracias, gracias.
Muy bien.
Vamos a hacer aquí, vamos a querer hacer una sesión, un programa, bueno, que no, os pode, no, lo, no podéis dejar de escucharlo. En primer de todo, bueno, mis compañeros...
Hola, hola, los... soy Luisa, ¿tú quién
Luisa,
eres?
Yula... Saluda.
Hola.
Jordi.
Hola.
Óscar.
Hola, hola.
Santi.
Hola.
Lu, en los mandos.
Hola.
Y toda una serie de nicosianos que están en la sala, la Silvia, el Xavi, el Martín,
hola, hola,
etcétera, etcétera. Hay muchos. Ya irán apareciendo por las ondas. Bueno, en primer lugar, deciros que yo voy a saludar a nuestras radios amigas, porque yo no puedo empezar un programa sin saludarlas. Y las voy a saludar. Primero, la Colifata de Argentina, Potencia Mental de Brasil, Papo Cabezas de Brasil, Radio Viral de Voz de Montevideo, Uruguay, Radio Leandí de Toulouse, Francia, Radio Frágola de Trieste, Italia, Radio Aurora de Portugal, Radio Bemba de Barcelona, Radio Diferente, Francia, Radio Utopía y Bola 8 de Madrid, Radio Navas de Asturias, Radio Chango de Barcelona, Potencia Mental de Barcelona, La Puerta de Tannhausen de Barcelona, El Fit de la Troca de Rubí, Barcelona, Espatín el Embrague de Sal, Girona, Sans Bala Olla de Andorra, Radio Caliu, Barri de Gràcia de Barcelona, Qué Locura de Radio de Parla, Madrid, Radio Resaca de Barcelona, Radio, Radio Nicosia, Espacio Barratina de Vilanova y la Geltrú, Efecto Dopamina en el sur de Tarragona, Punxi Radio, la radio de Reus, Radio Mistelera de la Marina Alta, Radio La Mina de Barcelona, y supongo que me habré dejado algunas que luego me daréis los apuntes.
¿Cuántos hay, no, Dolors?
Uy, hay muchas radios amigas, y las europeas, el proyecto Burundi, también las saludo.
¿Y quién nos falta en las redes amigas?
Di Oscar.
Sí, y creo que ha salido una nueva ahí en otra nueva Nicosia aquí en...
¿En dónde?
Pontevedra, creo que es.
En Pontevedra, una radio Nicosia.
No sé, el lugar exacto no lo sé, pero... Y no para salir, la última también creo que en Costa Rica.
Bueno, en Radio Nicosia de Pontevedra tendrá que pedirnos permiso para utilizar nuestro nombre.
La potente.
Porque nosotros tenemos el copyright de Radio Nicosia, ¿eh? En España y en Europa, ¿eh?
Otra
Radio Nicosia, sí. Pero eso tiene permiso, nos ha pedido permiso para pedirlo. Vale. Bueno, nuestro email de la Radio Nicosia es info@radionicosia.org. Y nuestras webs son para escucharnos en el podcast, si no nos escuchas por directo, y es www.radionicosia.org. También por nuestra emisora madre, que es la que emitimos, que es Radio Contrabanda, también os podéis escuchar en diferido o en directo por www.contrabanda.org. Por aquí, podcast y en directo. Y bueno, nuestro email, ya lo he dicho, nuestro teléfono, por si queréis conectaros en directo durante el programa, de 4 a 6 todos los miércoles, es 93-317-73-66. Repito, nuestro teléfono, porque si queréis llamar hoy a nuestro programa, recordaros que a las dos primeras llamadas que llamen tendrán una invitación cada una de una entrada para ver la obra Ellas.
Pues... ¿Puedo llamar yo?
No, tú no. No es pregunta, es simplemente llamada.
No sé, pero es a la primera llamada y recibirás dos entradas.
No, una llamada cada una, me han dicho.
¿Ah, sí?
Sí, una llamada cada una. Aquí, no sé, las cosas vuelan que da gusto. A mí me han dicho eso, ¿eh?
No sabéis. La obra es...
La obra es ella, del grupo teatral Paya Pupas y Radio Nicosia.
Se representará el jueves 26 de enero.
Pero habla al micro.
Sí, se representará el próximo jueves 26 de enero a las 8 en el Spa Yoga La Fontana, en la calle Grande Gracias, 190-192. Y yo ya... Esta es la tercera vez que se hace y... Las dos veces primeras han estado bastante bien.
Por eso que os animamos a que llaméis. Tendréis una entrada gratis. Y luego recordados que por la FM de Cataluña, nos podéis escuchar en el 91.4 de la Radio FM de Cataluña, por Radio Contrabanda.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Déjate llevar. Coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
like resignation to the end.
Que estamos escuchando se llama Somebody That I Used To Know y es un grupo que ha recibido más de 20 millones de visitas en YouTube y son 7 personas tocando la misma guitarra, con lo cual es muy geniosas, y la canción se llama Walk Off the Earth. Luego también decirle a Memoria de Pesh que nos llame para la entrada de la obra ella, que no hace falta que nos diga quién es.
Un saludito a preciosa Inca también y a Almudena. Un besito para los dos, que estéis bien, ¿eh?
Besito.
Rompamos la barrera entre la cordura y la locura. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Cada miércoles de 4 a 6.
Esta media luna muerta que no veo y en el cielo ha bajado a darme fuego. Esta tarde perreante de los suelos.
Bueno, volvemos aquí después de la música esa excepcional de guitarra con 7 manos. Con 7 músicos y 14 manos, ¿no? Porque creo que se las utilizaron todos. Luego deciros que, bueno, que ya he dicho que hoy es el tema del espacio-tiempo. Bueno, el espacio-tiempo, ¿cómo lo enfoco yo? El espacio-tiempo lo enfoco que es una invención del hombre. El hombre necesita ordenarse y utilizó el espacio-tiempo. Pero realmente el espacio-tiempo no existe. El espacio es inmenso y el tiempo es inmenso. Es inmenso. ¿Y qué quería decir? No sé. Pero a veces, como es una construcción creada por el hombre, a veces pasa esa dicotomía, ¿no? Que espacios muy lejanos, creados por el hombre, por ejemplo, puede ser de Barcelona a Japón, es un espacio largo, pero a la vez se transforma en pequeño, porque tenemos un medio que tarda muy, el avión, que tarda muy poco tiempo en ir. Sin embargo, si vivimos en un convento, el espacio se vive de otra manera, ¿no? En un monasterio. Porque allí, en el monasterio, todo pasa muy, muy lentamente. Todo pasa y el espacio es más cerca. Un monasterio lo tenemos al lado de las grandes ciudades. En cualquier pueblo hay monasterios. Y sin embargo el tiempo pasa tranquilo, tranquilo. Porque claro, es esa dualidad, ¿no? A veces una cosa lejana es más cercana y una cosa cercana es más lejana. También esta construcción del espacio-tiempo a veces es difícil de entender, porque yo, por ejemplo, muchos de nosotros estamos en un espacio rápido, en un espacio pequeño, como una ciudad, ¿no? Relativamente es pequeño una ciudad, y con un tiempo muy rápido. Pero si tuviéramos que vivir en el espacio-tiempo de un monasterio, no nos adaptaríamos, porque nosotros vivimos otro espacio-tiempo. Y si tuviéramos que vivir en la selva, tampoco nos adaptaríamos. Ni un monje se podría adaptar a una selva, ni un indígena podría vivir en un monasterio, ni en una ciudad. O sea, que a veces esta creación de espacio-tiempo tiene tanta creada por el hombre, tiene tanta fuerza, que es muy difícil cambiarlo. Pero la idea sería que cada ser humano se creara su propio espacio-tiempo. Yo recuerdo, lo dije el lunes en asamblea, que mi abuelo sí consiguió tener su espacio-tiempo. Él creó su propio espacio-tiempo. Se olvidó del tiempo que le pusieron en su ciudad, en su pueblo, en lo que el espacio-tiempo creado por el hombre, pero él dijo, no, yo no voy a vivir al ritmo de lo que dicen los demás, ni que los demás, los científicos, los políticos, los demás ciudadanos creen oportuno que es el espacio-tiempo, sino que yo me voy a crear mi propio espacio-tiempo.
¿Y cómo lo hizo?
Pues mira, creó su propio espacio-tiempo levantándose al tiempo, yendo al tiempo que quería y al lugar que quería ir. Siempre hacía lo que quería.
¿Como la película Regreso al Futuro?
No, eso es fantasía. No, mi abuelo se levantaba todas las mañanas y se iba al campo. Y decía, yo me voy al campo. Y nadie le decía que tenía que ir al campo. Era él que determinaba que quería ir al campo, al espacio que él quería, al campo. Y estaba el tiempo que quería, porque estaba el tiempo. Nadie le decía, tienes que volver a tal hora a comer, o tienes que volver a tal hora a fichar, o tienes que volver a tal hora... No, él decidía cuándo quería volver en su tiempo. Y así vivió 101 años, creando su propio espacio-tiempo.
¿Y qué cosas pensás que hoy en día haces que no harías si tuvieras la posibilidad de crear tu propio espacio-tiempo? ¿Qué dejarías de hacer?
Oh, por ejemplo, coger el metro. No cogería el metro. Pero es curioso, no sería capaz de coger el metro, pero yo me fui a un pueblo y lo primero que añoré fue el metro. Es que es tan arralado, es tan fuerte ese espacio-tiempo que ha creado la ciudad, la sociedad moderna, que no nos podemos desligar. A mí me gustaría poder crear mi propio espacio-tiempo, pero me ve imposible, tengo que coger el metro, quieras o no quieras, no hay otra viabilidad.
A veces el enemigo es
interior. Es uno mismo, sí, el enemigo claro, es su interior. Claro.
Es así, las contradicciones de la
sí,
vida.
Sí, es una contradicción, pero es así, ¿no? Me gustaría tener una mesa en mi cocina y dedicarme a hacer pan y crear ese espacio-tiempo, recrearme en ese espacio de hacer pan, ¿no? Y no puedo hacerlo porque no tengo una mesa para hacer pan, porque mi cocina es pequeña y eso me molesta, ¿no? Es que a veces las limitaciones de la vida de la ciudad limitan mucho, pero tienes que romper con todo y es muy difícil. Y eso ese espacio que te ha creado la sociedad moderna te impide crearte otros espacios-tiempos. Tienes que romper mucho y no creo que los demás seamos tener la posibilidad de hacerlo.
Yo creo que el espacio-tiempo que te lo puedes crear tú mismo. Yo me he creado, aunque pequeño, en los momentos que quiero, me voy al Rompeolas de Barcelona o al Rompeolas del Polo Olympic y ahí creo mi espacio-tiempo. En pequeños momentos me desconecto de todo, escuchando la música, haciendo fotografías en ese momento, y desconecto en ese pequeño espacio-tiempo que tú dices. Lo desconecto y estoy en desacuerdo contigo que nadie se podría adaptar. Cualquier persona es adaptable a cualquier medio, en cualquier medio. Un monje se adaptaría a la vida moderna, aunque fuera de clausura, porque todas las personas tenemos una capacidad de adaptación que es increíble. Luego yo también pienso que el futuro no existe, porque lo que yo voy a decirte dentro de poco ya es presente, pero es que ahora ya es pasado. O sea, que yo creo que el futuro no existe porque es todo presente, porque podemos elucubrar sobre el futuro, pero hay tantos imponderables que uno mismo no puede manejar, que se nos hace de esto. Yo lo sé por experiencia de hace 11 años, me dio un infarto. Claro, yo un segundo antes de que me diera el infarto no era consciente que me iba a dar un infarto, pero me lo dio al segundo siguiente. O sea, que yo no estaba capacitado para que lo que me iba a ocurrir lo controlara yo mismo, porque también ahí perdí el espacio-tiempo, porque yo creía que había estado 3 días en la UBI y estuve una semana y media, y en ese momento perdí el espacio-tiempo de mi vida. O sea, estaba conectado a un montón de cables, me aseaban, me daban de comer, pero yo no sabía cuántos días, ni en la día, ni si era de día, ni era de noche, porque estaba allí en una cama. O sea, que yo creo que por eso te digo que el futuro yo creo que no existe, aunque lo podamos elucubrar. Y que el tiempo, corras, vayas andando o estés parado, pasa igualmente al mismo tiempo. O sea, que esa construcción del tiempo que tenemos es una, como has dicho, es una invención mental. El tiempo sí que se puede medir, porque es medible, porque los científicos lo miden, pero el tiempo realmente en la mente, el tiempo lo creamos nosotros, creamos nuestro propio tiempo y cómo lo manejamos. Y las cosas que hacemos en ese tiempo. Por eso yo creo que ya como he dicho, lo tengo bastante interiorizado, de que el futuro no existe, aunque podamos elucubrar sobre él. Podamos elucubrar.
Sí, es interesante también esta idea que da para el debate sobre esas pequeñas islas de creación de espacio-tiempo propio, esto que él dice en el rompeolas. Sí. Yo creo que todos en alguna medida tenemos esta posibilidad y esta capacidad de generar pequeñas islas de como de suspensión, ¿no? Sí. Aquí esto lo manejo yo, ahora estoy yo aquí y yo, sí. Incluso, no sé, en un lugar tan absurdo como el lavabo, ¿no? Sí. ¿A quién le dicen qué hacer en el lavabo? Nadie te dice qué hacer en tu vida en el lavabo. El lavabo es un espacio súper íntimo.
¿Y por qué tardas tanto? Y deja pasar.
Y sobre todo si eres familia numerosa y solo hay un lavabo.
En casa somos dos y también nos tenemos
disputas. Bueno, nosotros somos cuatro más mi padre y mi madre. Bueno, sí. Y más si te levantas a la misma hora.
Bueno, yo remarco esa idea interesante de Antonio y de Martín, que luego en el debate podemos explicar, decir cómo nos creamos nuestras pequeñas islas de espacio-tiempo, cómo nos creamos nuestro espacio-tiempo.
Que porque eso yo es creo una que son necesarias. Necesarias para crecer interiormente, porque en ese momento estás conectado contigo mismo. O sea, olvidas todo, porque yo también lo sé por experiencia, por mi padre de Alzheimer, que en ese momento yo no soy consciente de que mi padre está sufriendo en casa. O sea, lo dedico a mí mismo, a interiorizar a mí mismo, a escribir, a hacer fotografías, a contemplar el agua, si está picada, si es mansa. O sea, y ese tiempo lo construyes tú mismo, para ti mismo, para conocerte interiormente, si eres capaz de interiorizar ese tiempo que creas para ti mismo.
Entonces tú estás hablando de un tiempo psicológico, pero entonces luego viene el tiempo mecánico, el tiempo que el hombre ha domesticado, y entonces hay una lucha entre ambos tiempos. Porque claro, a veces te ves forzado. A veces uno haría, o sea, se buscaría sus espacios, iría donde quisiera, haría como el abuelo de Dolores, pero lamentablemente no se puede, ¿no? Porque te impone el tiempo oficial, el tiempo mecánico, el tiempo del progreso, el tiempo del trabajo, el tiempo de la productividad, el tiempo de...
Sí, pero ya yo...
Es como una negociación, la vida es una negociación, claro, entre esas dos dimensiones del tiempo, ¿no?
Yo también, en mi otro espacio-tiempo, estoy obligado a cuidar de mi padre, con mi madre. O sea que ya te comprendo lo que quieres decir. O sea, yo me creo mi espacio-tiempo para ser libre, aunque sea 5 minutos, porque no creáis que es muy, muy grande el tiempo que necesitas para crear tu espacio-tiempo. 5 minutos son suficientes. Lo que pasa que luego vuelvo a la realidad y mi realidad es que tengo que cuidar.
No, es una realidad creada. Creada.
No es creada, porque es que la tengo que combatir. O sea, tengo que luchar para ayudar a mi madre a estar con mi padre con Alzheimer y con hidrocefalia, y lo tengo que cuidar. O sea, que esa realidad no es que me la cree. Ya la tengo impuesta en casa. Pero claro,
pero se puede vivir, tú puedes cuidar a una persona dentro de tu espacio y tiempo, porque, incluirla en tu espacio y tiempo.
Sí, por eso me creo yo, en los momentos que puedo, me creo mi propio espacio y tiempo para vivirlo interiormente, desconectando totalmente de todo. Y
sí, no, además es que a colación de lo que tú estás diciendo, yo pienso que el tiempo, así como la vida, es nuestro y hay que defender. Es que el tiempo lo tenemos que defender. Nuestro tiempo es nuestro y debemos de defenderlo.
Bueno, yo tengo una concepción que a lo mejor puede sonar extraña, que, como dice el Granoso, a veces la realidad no está en la lógica o en lo que nos quieren vender. Quiero decir, existen personas, por ejemplo, en la India o en la China o en países así, que son personas que han llegado a encajar y han llegado a integrarse tanto con el cosmos, con la naturaleza, a comprenderla tanto, que su espacio-tiempo ha llegado a dominarlo por completo, ¿no? Son personas que no son ni dioses ni nada, pero que son gente que tienen una sabiduría, cosa que aquí en Occidente no lo hacen, ¿eh? Y ellos se van alimentando de la naturaleza y tienen sus adeptos y tienen sus personas que los siguen, y son personas que tienen un conocimiento que a lo mejor hay personas que no saben apreciarlo, porque tienen un conocimiento que no se basa en lo que es puramente material, ¿no? Ellos viven un mundo en comunión con la espiritualidad y con el medio ambiente en donde están. Y pueden ser a lo mejor ermitaños. Y la gente puede pensar, bueno, estos tíos están locos. No, cojones, hay que respetar que esas personas, o sea, si tú adentras en su mundo, bueno, si quieres adentrar en su mundo, quiero decir, tienes que comprender, quiero decir, y bueno, y como eso, existen personas que se tiran todo el día meditando y que cuando llegan a un estado tal en donde cogen y el ego intentan, bueno, consiguen apagarlo, entonces hay como un resurgir, un renacimiento en ellos, entonces es cuando llegan a ese estado que se llama nirvana. En el nirvana, la gente, los pocos que llegan, viven no viven un sentido normal de como nosotros, que si tenemos estrés, que si tenemos esto. Esta gente, quiero decir, tienen un sentimiento de amor y compasión hacia el género humano y son felices, llegan a la felicidad absoluta, cosa que los occidentales no conseguimos. Y bueno, ¿qué son, extraterrestres? No, son simplemente personas que a lo mejor han llegado a eso, pero quiero decir que es muy difícil alcanzar ese estado que es atemporal. O sea, llegan a conseguir que el espacio-tiempo
No esté. El creado por el hombre.
¿Eh? Y pueden decir, eso es una cuestión psicológica. Eso ha sido estudiado por mucha gente. Eso es como la ciencia. Quiero decir, hay cantidad de científicos que no son reconocidos, ¿eh? Porque a lo mejor están planteando unas cosas que están en contra de las multinacionales farmacéuticas o de los grandes lobbies. Entonces, esta gente está planteando historias que son válidas, son científicas, pero que en Occidente los tapan y tienen que hacerlo, pues lo tienen que hacer a nivel de grupo y yo qué sé. Y son gente que editan libros, que tienen un coco muy muy inmenso, que tienen, que son personas que dicen cosas que no son tonterías. Pero que aquí en esta sociedad lo que prevalece es la materia. Y entonces la gente valora a las personas por lo que tienen o por lo que son. Y no están pensando lo que tienen en su interior.
Y en su esencia.
El interior no vale para nada. ¿Por qué? Porque no es productivo. Quiero decir, el que pinta un cuadro es un...
El que pinta un cuadro quiere es venderlo. Un quiere venderlo para...
Es un mindungui, es un mindungui. Y las personas...
Entonces escucha, habla el micro, habla el micro. ¿Qué te vas? ¿Quieres hablar? Habla, habla. Coge el micro, coge el micro.
Sacarlo de ahí del...
¿Qué te vas?
No, pero vengo.
¿No puedes pasar ahora? ¿Que vas a hacer ruido?
No se puede coger esto.
Ay, Dios mío, cuánto este no, ruido.
Es muy corto.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM.
Momento de lapsus que la gente se ha movido un poco y hemos puesto música, pero ahora el Oscar reemprende el diálogo con el espacio y tiempo. Adelante.
El Oscar. O también conocido como el hombre de hojalata.
Bueno, es que a veces me equivoco.
Bueno, pero tú no decías que ya no era el hombre de hojalata.
¿Tú eres sabio y sabes mariquita o no? No.
¡Orden! ¡Orden! ¡Orden, orden, orden! Hable de su reflexión, señor Oscar. Señor Oscar, hable de su reflexión.
Vale. El tema de hoy es el espacio y el tiempo, ¿no?
El espacio-tiempo, sí.
O espacio-tiempo, vale.
Espacio-tiempo.
Pues yo pienso, lo voy a exponer este tema, pero basándolo, no, o sea, orientándolo hacia otro tema, orientándolo hacia un tema que a algunos de nosotros, por desgracia, nos ha tocado vivir, que son los brotes. Algunos de nosotros, cuando hemos tenido algún brote, hemos tenido la sensación de que íbamos muy acelerados, sobre todo hablando con la gente, tenemos que repetir continuamente a todo el mundo todo lo que decíamos porque no nos entendían. Y la sensación de que todo lo que nos rodeaba iba muy despacio, muy lento. Y era porque nuestro sistema neuronal iba a toda hostia, a toda pastilla. Y a consecuencia de eso, pues nos hinchan a los políticos, pero yo creo que debe haber formas más sanas que las pastillas estas de las benzodiazepinas para relajarte y no tener que tomarte pastillas y, o sea, ser esclavo de un medicamento muy adictivo. Y es eso, es que yo pienso que cuando estás muy acelerado, pues puedes llegar a pensar, puedes llegar a perder la noción del tiempo, no sabes si es de noche o es de día. A mí me pasa bastante, bueno, pero sobre todo cuando...
No, el tiempo es no, eso es una conciencia, no el tiempo. Todo, el tiempo no, sobre, el tiempo lo ves.
A mí sobre
está
todo,
el sol, que forma parte
no,
de...
No, pero sobre todo me pasa mucho cuando me despierto. Cuando me despierto, muchas veces me pasa, hostia, que es por la mañana, por la tarde.
Pero eso no es espacio-tiempo, eso es conciencia, que te acabas de levantar, no, eso es, y estás dormido, te falta de conciencia.
No, eso es desorientación.
Orientación, pero no es espacio-tiempo.
Sí.
Mira, yo Hay un libro que aconsejo que toda la gente que está tomando psicofármacos lo lea, ¿no? Que es El invento de los trastornos mentales. Nadie hasta ahora, ni con neuroimagen, ni con aparatos que pueden ver el cerebro, sí, puede decir a ciencia cierta que está incidiendo un fármaco en donde tú tienes un trastorno. Hasta ahora no lo han podido demostrar.
Bueno, pero no vamos a hablar de los brotes, porque los brotes es un tema que hablaremos otro día. Hoy hablaremos de espacio-tiempo. Hablar de espacio-tiempo.
Quería decir una cosa en relación a lo que había dicho Xavi recién, de esta gente que llega al nirvana o que llega a ciertos estados de, no sé, por decirlo de alguna manera, iluminación o de mucha conexión, uh-huh, con lo espiritual, con la naturaleza y todo eso, y que me parece que mucha de esta gente que llega a ese estado también, no sé, se sigue haciendo de comer, lavando los platos, yendo por, uh-huh, la ciudad, trabajando, cuidando a los hijos, yendo en bicicleta. Digo, que quizás tenemos una imagen como de que es gente muy iluminada, que solamente son los que se pueden parar solo de cabeza de esa posición de yoga, y que es gente que vive aislada en un monasterio, en la pureza absoluta y en silencio y todo eso, y que no siempre es así. Que hay gente que ha hecho con mucha disciplina y con mucha entrega un camino de conexión, así, uh-huh, con el entorno y consigo misma, con lo espiritual y, uh-huh, eso, y que después sigue una vida, que creo que no es algo excluyente, porque me parece que considerarlo de esa manera también es, bueno, a partir de ahora solamente me tengo que recluir en un monasterio, comer arroz integral el resto de mi vida y pasarme 15 horas meditando, no lo digo por lo que vos dijiste, sino como más por una idea general. Renunciar a todo lo de esta tierra material, occidental y todo eso, y recién ahí poder llegar a algo como la iluminación. Y me parece que quizás está más cerca de lo que creemos.
Sí. Un momento, perdona, una pregunta. Luz, si me dieras a una persona con un motor psicótico o tu pedestia en un monasterio, ¿sería necesario medicarlo?
Bueno, no sabemos si tendría el brote psicótico en el monasterio, ¿eh?
Pero mira, Lu...
No me refiero solo a un brote o a una persona que haya tenido una situación de crisis así, sino que lo digo también en general. No me quiero... Ahora no me estoy refiriendo a esto que vos decías de un brote o si la medicación. Sé que tiene que ver, pero lo digo más en general en relación al comentario de Charles.
Sí, pero es que sabes qué pasa, Lu, que existe una cosa que es verdad. Yo estoy de acuerdo contigo perfectamente. O sea, una persona puede hacer sus retiros los fines de semana y puede llegar a iluminarse, puede tener hijos y tener una mujer. Pero estas personas, cuando llegan al nirvana, tienen como una obligación moral, y es ayudar a la gente a llegar a ese estado, ¿no? Como dijéramos, o sea, estas personas se sienten en esa obligación, ¿no? Y bueno, y cuando yo hablo de sabios, pues son personas que a lo mejor no tienen nada que ver, o sea, no, son personas que a lo mejor no tienen apenas cultura, son personas que están en el bosque, pero tienen sabiduría, y aquí la sabiduría no se aprecia. Tú ves a un congreso de científicos y di que son todos unos burros porque y que no tienen ningún...
Es que la sabiduría, eso no tiene que ver nada con el intelecto. Uno puede ser sabio pero no tener intelecto. Y uno puede tener el intelecto y no puede ser sabio. Tú, Jesús. Adelante, Jesús.
Yo quería hablar sobre una persona que para mí es un iluminado, y me podéis decir, bueno, eso es una tontería. Una persona que tiene mucha sabiduría y un gran corazón, como es el señor don Vicente Ferrer, el que ha hecho la fundación esta en la India. No sé si lo conocéis.
Ya falleció. Sí.
Que ya ha fallecido.
Hace unos meses, sí.
Y este señor, pues, ha dado su...
Crea su propio espacio-tiempo. Lo creó de sí mismo.
Sí, sí.
No. Y al principio era jesuita, o sea, sí, era monje jesuita. Lo que pasa que vio que su labor no era lo suficientemente positiva en, estando de jesuita, y fundó sus escuelas allí para la gente más desfavorecida de la India.
Y no le importó encontrarse con lo que se encontró. Lo que se encontró ni, y empezó.
Ni con el rechazo de la propia iglesia.
Y cuidado, cuidado. La gente que no se engañe. Que la gente que llega al Nirvana, no le preguntes, ¿existe Dios? Te dirá, te soltará una chorrada. No tiene que ver nada con la religión. No son religiosos para nada, ¿eh? Y son personas que porque mucha gente aquí, yo he mamado mucho el nacionalcatolicismo, pero no tienen nada que ver con eso. Y son personas que están a favor del aborto y que están a favor de un cambio político en el mundo. Y nadie les hace caso, porque, claro, ellos no tienen a un sponsor que les diga nada.
Bueno, queda tu reflexión en salud. ¿Quieres decir algo?
Una sola cosa, que si estuviera acá la Marisa, diría otra versión. Diría su versión de la fundación de Vicente Ferrer. Yo no quiero meterme en historia, pero ella ha estado en la India, en sus aldeas, y hay muchas cosas muy chungas. O sea, de todo el voluntariado, la misma gente.
Lo que he visto en televisión es.
Sí, pero la televisión. Ya.
Bueno, mucho la si realidad. Ella quiere, en algún momento podrá dar su versión.
No se te oye, tienes que hablar por el micro.
Yo he visto documentales sobre la India y, bueno, formas de autofinanciación con microcréditos y, bueno, esto sí que es...
Bueno, yo creo que tú tienes parte de razón, tú tienes mucha parte de razón, no. Y es cierto que la Marisa, desde su lugar que ocupa en esta sociedad, lo ve otras cosas que tú no ves.
Bueno,
y claro, la perfección no existe, no. Porque la perfección sería una cosa de dioses.
Perdón,
y no somos
Dulos.
Dioses, somos humanos.
Disculpa, Dulos, sí. Lo de los microcréditos, esto es un engaño.
Sí, es un engaño.
Es un engaño. Y he hablado por gente que gestiona económicamente empresas de alto standing. O sea... Que los
todo es relativo, relativo.
No, los microcréditos es un engaño, es una forma falsa
no
de...
No se puede decir que esto es un engaño, hay que buscar...
No, es que lo he visto en documentales, lo he
visto en
muchos
pero
documentales.
No lo has vivido, no
bueno,
puedes
claro,
decirlo,
no,
puedes
no
decir.
Puedo...
No puedes decirlo.
Claro. Pero
decirlo.
Por lo que he visto y...
Bueno, has visto una parte, pero no la has visto
claro,
toda.
Pero...
No, hay que tener fe. También. Esto es un mundo de fe. Esto realmente demuestra que es un mundo de fe. Yo el otro día fui al dentista y, bueno, planteé preguntas y me contestó, pero en algún momento que tuve que decidir, sí, me dice la verdad o no me dice la verdad, porque yo no soy dentista. O vas al cirujano y te dices, sí, y entonces es que actos de fe. Estamos continuamente haciendo actos de fe, pero no actos de fe porque creemos en Jesucristo, en la iglesia, no. Actos de fe en la gente, creer en lo que nos dice la gente, porque es incapaz que uno pueda saber de todo. Es imposible, pues, cada uno sabe lo que sabe y el resto sabe lo que saben. Y tienes que hacer opciones de fe. Cuando
espera,
hablas
bueno,
con uno o cuando
bueno,
y hace,
también
y
Dulos, yo no puedo tener la absoluta certeza. La certeza absoluta. No la puedo tener.
Exactamente.
Mira, eso es como en Brasil. En Brasil el otro día el Marcio me escribió un email y me dijo que en Brasil hay unas iglesias evangelistas que ahora no me acuerdo qué nombre tienen, que tienen un poder increíble en Río de Janeiro, ¿no? Y que son gente que cogen y montan grupos de terapia, ¿no? Entonces, claro, esta gente ni son psicólogos ni son nada, o sea, les comen la cabeza con que los van a curar y demás, y tienen un poder increíble. Tienen tanto poder que hasta a veces, no es que suplanten al gobierno, Pero quiero decir, el gobierno tiene que rebajarse a esta gente porque tienen, deben tener a alguien, a grandes personas. Esto es como los judíos. Ya se sabe que los judíos, los pobres, pues lo pasaron muy mal en los campos y demás. Pero las grandes fortunas que hay en el mundo casi todas son de judíos y nadie dice nada. Los judíos se hicieron un exterminio en Gaza con los palestinos y nadie dijo nada.
Bueno, que nos vamos de olla, estemos en el espacio-tiempo. Volvamos al espacio-tiempo.
Yo creo que, bueno, la perfección no existe. Porque si fuéramos todos perfectos seríamos como borregos. Porque todos seríamos iguales.
No tendríamos tiempo de ser perfecto. La vida no abarcaría.
Yo creo que la perfección, cada uno va cerrando círculos. Y hay un círculo que nunca se llega a cerrar, pero que se puede intentar cerrar, que nunca llegarás a cerrarlo, porque nunca llegarás a ser perfecto. Y además, en una de las llevando a colación lo de las escrituras, si creemos que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, tenemos que pensar que Dios es imperfecto, porque hizo una imagen suya y semejanza a un ser imperfecto, que es el propio hombre.
Y a la vez perfecto. Es que es imperfecto, tiene las dualidades.
Bueno,
perfecto,
y tú has...
Javier, deja hablar a los otros compañeros. Vale, otro compañero que quiera hablar.
Estabais hablando de perfección.
Estamos hablando de perfección y de fe, que continuamente tenemos que hacer actos de fe, pues pero no sí. Digo fe de religión, de fe a otras personas que nos encontramos en la vida, porque nosotros
tenemos más remedio que fiarnos de los demás.
Claro,
estamos en autobús, pues ya damos por sentado que el hombre ha dormido toda la noche y no ha estado de juerga hasta las 4 de la madrugada.
O el médico cuando te va a la consulta, tú crees que lo que dice es verdad, porque no vas a estar a la guerra de médico.
Y en lo tocante a lo religioso, pues la verdad, la gente se ríe porque se piensa que estoy de cachondeo, pero a mí me gustaría tener fe. Lo que pasa es que no puedo tener fe, pero realmente quien tiene fe, yo creo que la fe ayuda muchísimo a vivir, ¿no? Pero claro, la fe es como el cariño, se tiene o no se tiene, a ver.
Yo sí que tengo fe, y me ocurrió, claro, en la clínica de la Merced, mi primer ingreso, pues estaba un poco para allá. Y claro, el pan de Cristo es el pan de Cristo, pero ya bendecido. Pero yo me lo tomé como que el pan de las comidas era como el pan de Cristo. Entonces, comía mucho pan. Y lo que es curioso es que realmente después, cuando me encontré mejor, claro, comprendí que aquello no era, pero sí en su momento fue un instrumento que a mí me sirvió para estar mejor después.
¿Tienes algo que decir?
No.
¿Frank? ¿Jesús?
¿Quiere decir algo?
Pues si no, pasamos a la reflexión de Santi. Santi, adelante con tu reflexión. Sí, ahora.
Después de ella y yo.
Adelante, Santi.
Gracias. Espacio-tiempo. El primer postulado de Albert Einstein de la teoría de la relatividad, muy famosa y prestigiosa para la ciencia y los científicos, extrapolables a un cierto pragmatismo social y vivencias comunes del resto de los mortales. La teoría dice: un observador respecto a un viajero que pasa a la velocidad de la luz montado en un tren que, pongamos, hipotéticamente consiguiera viajar a la velocidad de la luz o una velocidad muy próxima, observaríamos que el tiempo pasa de diferente manera para el viajero más lento, sin necesidad de envejecer, y el observador parado en la estación, viendo pasar el tiempo como una eternidad y haciéndose más viejo, mientras que el viajero han pasado tan solo 2 minutos, para el otro tanto como una eternidad. Todo depende del observador respecto a la realidad. Tomando dos realidades paralelamente, todo transcurre al unísono, pero las consecuencias pueden ser muy diferentes. Otra teoría de gran relevancia para el mundo científico y de las ciencias de la naturaleza, como fue Charles Darwin, con la evolución de las especies, es los cambios adaptativos de funciones en organismos y sistemas orgánicos autónomos o dependientes de sus presas, solo eliminando los heridos y enfermos. Abundancia de alimentos y la salvaguardia de la integridad física de animales, por ejemplo, los herbívoros, o de adaptación al clima y el relieve. La naturaleza y las épocas experimentan cambios que nos pueden afectar, sobre todo a la idiosincrasia de la sociedad, la cultura, la legalidad. A uno le pueden tomar por loco en una sociedad y un iluminado en un espacio más pausado o menos competitivo. Por eso, si las teorías y las matemáticas más revolucionarias del universo, curvos, y de las partículas como onda o energía, partículas atrapadas en agujeros negros y cuerpos que no pueden escapar a la gravedad masiva de estos supuestos astrofísicos, las teorías relativistas apoyadas por ecuaciones matemático-físicas, que la luz es lo más rápido hasta hace poco, y viajar por el espacio a una velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo, y distancias más abarcables en el año luz que en kilómetros o miles de millones de kilómetros, en términos de la astronomía, y los telescopios más avanzados o la tecnología más avanzada para la observación del universo.
Sé diferente, haz como todos. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
¿Almo?
Hola.
¿Almo, paso?
Sí, sí, hola.
Vale, cuerda. Hola, Almo.
Hola.
Hola, hola, chicas.
Hola, hola a todos.
Hola, sube un poquito más el la... ¿Ahora? Ahora, Almo, ahora se te sentí millo.
Vale, que siga el ferrocarril, ¿eh? Se está ya un sacleo.
Vale.
Así que me encanta Rubí, en la mamá, que hoy tocaba día de madre.
¿Qué?
Hoy tocaba el día de visita familiar a la mami.
Ah,
Ya la sigan capa Rubí para cuidar a Raúl, que tenemos una mica pochito.
Bueno,
bueno.
Sí,
bueno.
Porque resulta que se murió su abuelito con 86 años, una vida larga, ¿eh? Una vida larga e intensa, o sea
muy
que.
Larga y, claro. Y con mucho cariño hasta el final, de los suyos.
Bueno, estamos tranquilos porque se pudo despedir de los suyos.
Sí, sí, pasó.
El Raúl se pudo despedir de su abuelo, una trayectoria bien. Bueno. Importante.
Sí.
¿Y qué? Hem parlat de... Parla'ns a ella una mica d'aquesta obra de teatre que fareu i no sé. Jo al començament, quan he donat els telèfons, el telèfon de la ràdio Nicosia, de la ràdio de contrabanda aquí de Nicosia, he dit que regalàvem dues entrades, a una cada trucada que ens fessin, no?
Sí.
I això, pues, no sé, explica't una mica què podien veure aquestes dues persones que truquessin,
doncs,
i que li donessin l'entrada per anar a veure la vostra obra de teatre.
Jo us explico encantada. La obra es diu Ella i va d'una noia
sí?
que li diagnostiquen un trastorn mental, una noia que representa que té uns 25 anys. Que sóc jo, que no els tinc més, però bueno, fuera como 25, ¿vale?
Sí.
Llavors, aquesta noia té un desig a la seva vida, que és fer teatre, dedicar-se a actuar en el teatre. I es va trobar amb una sèrie de presos, és a dir, persones que no li deixen complir el seu somni, com és un psiquiatre, com és la seva pròpia mare i com és una sanadora, la que ella... perquè s'ha d'esperar i buscar ajuda allà on li diuen, no? I llavors aquestes persones li impedeixen fer realitat el seu somni, que és el teatre. Li diuen que el teatre no és bo per ella. Llavors l'obra mostra la lluita d'ella per sortir endavant i poder ser ella mateixa i poder realitzar el teatre, que és el que vol. Llavors, tu has una obra dramàtica de salut mental.
Sí.
Que mostra la part de un psiquiatre, que és el Raül, que mostra la part de la psiquiatria més biologista i més estricta. La que hi fa la sanadora, que també és la part aquesta més mística, no?, de l'ajuda que a vegades demanem a curanderos i, bueno. I està la Eugènia, que fa d'Olvido, que fa la mare d'ella, i la Sandra fa de germana, la Vero fa d'amiga, la millor amiga de la protagonista, d'ella. Alidar fa diversos papers, fa de disjoque, de director de teatre i de presentador de televisió. Fa complet, l'Alidar està per aquí lligat.
No. Recordé, No, he vingut, l'Alidar, no he vingut. Vale. No, i jo vull recordar que, si és cert, el gran número de persones estan diagnosticades, que fan aquesta obra de teatre, hi ha d'altres que no estan diagnosticades, que vull dir que, que tant a Nicòsia hi ha persones diagnosticades com no, i a Pallapupes, pues, en aquesta obra de teatre es dona la inversemblança, hi ha persones que tenen un diagnòstic, persones que no, i estan treballant i estan fent una feina conjuntament des d'un plano d'igualtat i d'horitzontalitat, no? Això que s'ha de remarcar força i dir, no?
I tant, som 8 persones en total. Llavors som 5 persones amb diagnòstic i 3 persones sense.
Exacte.
Vale. S'ha fet una integració en el grup supermaca de tothom, ningú és superior a un altre o inferior, tot el contrari. Les que no tenen diagnòstic, les noies que no tenen diagnòstic, lluiten com si tinguessin per eliminar l'estigma social i per garantir els drets de les persones amb diagnòstic, com si fos, com si els diners la vida amb ell, doncs lluiten amb nosaltres. I jo recomano que truqueu i gaudiu d'aquestes entrades, que és una bona estona que es passa, l'obra és divertida. No és un dramón, té tocs dramàtics, però amb comèdia.
I per què no recordem el dia, al Modena, recordem el dia?
Doncs mira, és dijous, la setmana que ve, el dijous 26 de gener,
sí?
A les 8 del vespre, és de 8 a 10 aproximadament, i és a l'Espai Jou a la Fontana, clar, al costat de la Fontana.
L'Espai Jou a la Fontana, al carrer Gran de Gràcia, 190, no? Se sent malament, Gran de Gràcia, senyora. Sí, no, se'n va i ve la veu.
Ah,
ara se sent.
Ara se sent?
Sí.
Vale, doncs les entrades valen 4 euros. És un donatiu a Pallapupes, a l'ONG de Pallassos d'Hospital. I les persones que truquin tenen les entrades gratuïtes per entrar a la sala.
Molt bé.
I res, us esperem allà, que els negociants també teniu entrades, que necessitaré que feu un llistat de la gent que vindreu, també per posar-vos a la llista de convidats.
Molt bé, doncs ja farem la llista.
Ja farem el llistat del dilluns, si de cas.
I recordar també al MUC que, bueno, que aquesta obra de teatre s'ha donat en el documental Brot a escenes de l'obra de teatre, que se n'ha més... Per la televisió, per la xarxa de televisions locals aquí de Catalunya.
Sí.
I que la productora és Crampton.
Crampton. Sí. Això és que Crampton és una productora d'uns nois joves molt trempats que han seguit durant aquests 9 mesos de treball les nostres dinàmiques, les sessions de teatre, i han fet una sèrie documental de 13 capítols, que dura 12 minuts cada un, i que han anat recollint els assajos i l'obra final, el resultat de l'obra, el backstage darrere de l'escenari i sobre l'escenari. Llavors, es pot veure aquests capítols, es poden veure les 3w.brotslaserie.com.
Vale. www.brots.com
Brots la sèrie.com
Sí. Vale, molt bé.
I I bueno, jo espero trobar-vos a vosaltres doloreses, Dolor, em fallis, que no has encara vingut, eh?
Eh?
Dolor, tu no em fallis, que encara no has vingut a veure'ns.
No, perquè he tingut... mira, un dia vaig estar malalt i l'altre estava a Milán.
Sí, 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 sí,
sí, sí, sí, sí, sí, estava a Milán, l'altre dia estava a Nova York.
No, i que a vegades tinc coses que fer. I mira, ja, tinc una vida molt activa.
Este jueves vamos, Almu.
Este jueves no, el que viene. El que viene.
Vale, el que viene, el que
estamos
viene.
Este jueves 19, el 26, el que viene. Espero que no me pase nada, Almu.
Ah, espero que no, que tinc moltes coses que es vegi.
Vale, molt bé, Almu. Moltes gràcies i petonets a tu i al Raül. I no sé, i que, no sé, us recolzem aquí amb tot aquest dolor que teniu tots per la pèrdua de l'avi, eh?
Vale, gràcies.
Un petonet dolós, de part de la Lluïsa.
Un petonet molt gran a la Montse, a la Montserrat. No es diu la mare del Raül?
Sí, Montserrat. Sí.
Pots dir un petó molt gran a la Montserrat.
Vale, jo li dono.
Almu.
Adeu, guapos.
Adeu.
Adeu.
Si te quieres divertir, a Radio Nicosia tienes que venir. 91.4 Contrabanda FM. Trascender, rasgar y vomitar tu verdad. Aquí la vas a escuchar. En Contrabanda 91.4.
Tú eres al mismo tiempo el mal y el remedio de mi enfermedad. A veces me cura, a veces me mata. Nunca estoy en...
Bueno, seguimos otra vez con la radio después de esta llamada tan intensa de Almu y seguimos con nuestras reflexiones y en este caso Jesús nos va a hacer la suya. Adelante, Jesús.
Gracias, Dulos. Lo he dividido en dos partes.
Sí.
Primero hablaré del espacio. Lo he enfocado en el ámbito de las espacio-tiempo, en el ámbito de las relaciones interpersonales, y empezaré por el espacio personal. En términos generales, cada persona tiene una vida única e individual, condicionada por sus experiencias y derechos de libertad y autorresponsabilidad. Cada persona tiene un espacio personal, un espacio interior, un espacio de relación y un espacio social. El espacio personal lo podríamos representar como un círculo. El espacio interior sería aquello que vivimos y sentimos. El espacio de relación sería cómo nos posicionamos frente a las otras personas. El espacio social sería el lugar o lugares que ocupamos cada momento, por ejemplo, profesión, estatus social o incluso los distintos roles que interpretamos y que están determinados por el marco social, madre, empleado, terapeuta, etcétera. Y luego, pues por ejemplo, ahora viene la relación tiempo interpersonal. La relación tiempo interpersonal hace que cambie nuestro interior y nos relacionamos desde otra perspectiva con los demás. Para estructurar la relación tiempo interpersonal hay que conocer las siguientes pautas: compatibilidad, proximidad, entre paréntesis tiempo. Está comprobado que dos personas, cuanto más cerca vivan, mayor es la posibilidad que se conozcan. Aunque el éxito de la relación funcione, puede depender de otras variables: estabilidad propia, buena autoestima, entre paréntesis, aceptación propia, atracción física. La mayor parte del entorno de relación tiempo interpersonal, trabajo, deportes, actividades diversas, no le agrada tener contacto físico con un desconocido y se puede observar simplemente en el transporte público, al rozar con la mano, el pie, etcétera, causa disculpa inmediata. Lo mismo pasa visualmente con la gente desconocida. Miramos hacia arriba, hacia abajo, para evitar la mirada, y si no, fingimos que estamos dormidos, para perder toda acción comunicadora, o sea, relación tiempo interpersonal.
Gracias. Gracias.
Silvia. Tiene otro micro. Silvia.
¿Ya?
Sí.
Bueno, primero quiero decir que la exposición que estaba prevista este 1 de febrero en el Fórum Psiquiátrico no se hará, lo han aplazado hasta el abril. Y bueno, luego quiero dedicarle a mi padre porque está sufriendo, tiene un esguince ahí como en la costilla, parece ser que es eso y lo está pasando un poco mal. Entonces yo de espacio y tiempo hablo, cuando digo se casaron mi espacio y mi tiempo, notas medias, una melodía profunda, lenta, dulce, con notas altas, el tiempo que parecía que ahogaba el espacio, con un toque de jazz ahí bien fuerte, notas medias y rápidas, cuando decís que de mayores pasa el tiempo quizá más rápido, lentas, medias y altas, cuando hablo de la infancia, y al final pues altas y medias. Se casaron mi espacio y mi tiempo, y de ellos nacieron una melodía profunda, enseñando lentamente toda su dulzura. Otra hija tuvieron, y el tiempo parecía que ahogaba al espacio. De mayores, nos pasa el tiempo más rápido, quizás porque tenemos que tomar decisiones. Y en la infancia, cada día nos viene todo dado, aunque sea una aventura. Según como sea el carácter, el tiempo y el espacio es distinto. Respetemos, pues, el tiempo y el espacio de los demás.
lace of green,
red roses too.
I see them blue
for me and you. I feel into myself.
Esta será la final.
Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Sí, ya tienes perdón.
Bueno, ahora es tiempo de Buenos Aires. ¡Ah, no! ¡Brasil! ¡De Porto Alegre! ¡Perdón, perdón! Buenos Aires también es tiempo, ¿eh? Pero quiero decir, es tiempo de Porto Alegre, Brasil. Es tiempo de Marcio y de Carol. Especialmente de Marcio, que nos quiere mucho. Y estamos continuamente enviándonos emails y con la Caro también. Y bueno, y ahí tenemos una sorpresa. La voz de Marcio, ¿qué la va a poner? ¿Qué va a poner la voz de Marcio?
Pues ahora lo dice Marcio.
El Xavi pondrá la voz de Marcio, desde allá, desde Brasil, Porto Alegre.
Esto viene de Brasil, de Marcio. Los que no lo hayan conocido, es un ser extraordinario. Buenas tardes, amigos. Desde el otro lado del charco les habla, por la voz de Xavi, su corresponsal nicosiano en América del Sur, donde tiempo y espacio, como lo mínimo, tienen otro acento. Esto ya para romper las pelotas de quien lo defiende como concepto de la física de Albert Einstein. Y decirlos que la poesía ya lo descubrió mucho tiempo antes. También lo descubrió con antelación de siglos al señor Albert, todo aquel que echó de menos a una persona amiga. Un simple recuerdo te puede ubicar en varios espacios y tiempos distintos. Ahora mismo, cuando hablo desde la voz de otra persona tan lejos de donde me encuentro, acabo por crear un espacio de proximidad que puede trasladar el estudio de contrabanda a este mi rinconcito. Dichas por otra persona, me acuerdo de los tiempos en los que estaba hablando en este mismo micrófono, con mi propia voz. ¡Qué quilombo! Esto de tiempo y espacios, y recuerdos y amistades, decirles que los tiempos de acá tienen el acento de la construcción de un espacio más digno a las personas. En Argentina, la Cristina, que descubrió que tiene más tiempo de vida de lo que el espacio del supuesto tumor maligno lo indicaba, va logrando conquistas muy importantes. La aprobación de la ley de salud mental es un gran hecho, pero lo mayor es haber logrado que la gente volviera a luchar sin miedo por sus derechos, a politizarse. Vi en mi última estada por Buenos Aires y Córdoba que la juventud tomó las calles y la falta de espacio para la libertad revive en el nefasto cuerpo de represión sobre la lucha mapuche por sus derechos, y la falta de espacio por la libertad revive en el nefasto cuerpo, Me lo contaron amigos del sur de allá, los mismos que se asombraron con su ministro de Educación intentando sacar de los libros la palabra dictadura, cómo se ahora con un gesto apagara el espacio de terror que lo vivieron muchos en aquellos tiempos. La verdad que lo hay de todo por los sures de acá, victorias y pérdidas en las luchas por derechos humanos, por crear un otro mundo posible. Lo bueno es que esos espacios, tiempos de acá, parecen creer que otro mundo realmente es posible y, de hecho, ponerse a construirlo. Desde Porto Alegre, Brasil, un fuerte abrazo lleno de saudade, palabra portuguesa sin traducción por otra lengua, que significa echar de menos, lleno de espacio y tiempo de la memoria, a la vez dolor y alegría, justamente por lograr traer a este espacio vivido el tiempo de ayer. Saludos, Nicosiano del Sur, Marcio.
La Cristina es la Cristina Kirchner, ¿no? La presidenta, ¿no? Bueno, Nuria, si tienes el amable de sentarte, por favor, que te vamos a hacer unas preguntitas. Nuestra entrevistada de hoy es Nuria.
Qué malos que son.
Claro, por eso ya, bueno. Vale, Nuria, ¿te atreves a decir algo después de esta carta de Marcio?
Pues no.
Pues sí, te tienes que atrever a decir algo. ¿Qué nos cuentas del espacio-tiempo? Veo que nos has escuchado. ¿Qué para ti el espacio-tiempo? Bueno, te dejamos una salvedad. Como es antropóloga, desde el punto de vista de antropólogo.
No soy antropóloga ni vamos.
Estás estudiando antropología, ¿no?
No, aún no. En febrero. A ver si me animo. Bueno, mi espacio-tiempo últimamente es horrible. Porque lo vivo muy mal. Estoy entre dos ciudades. Ahora tengo tiempo. Demasiado. Cuando soy una persona que he estado siempre muy ocupada. He echado de menos tener tiempo. Ahora tengo un poco más de tiempo. ¿Y qué pasa? Que no sé qué hacer con él. Curiosamente.
Es paradójico, ¿no?
Sí. Entonces hay vacíos. Esos vacíos, cuando uno no está muy bien, no sabe qué hacer con él, con ese tiempo, ese vacío que te atrapa. Y cuando vas a una ciudad nueva, como es ahora mi caso.
¿Dónde vives ahora?
En Tarragona. En
Tarragona.
Una gran ciudad, una ciudad preciosa, que me encanta, que me encantó, que por eso decidí irme a vivir allí, además, porque me gustó mucho. No es cualquier ciudad para mí. Entonces, mi tiempo, mi espacio, ahora me colapsa. Me aburro porque me quiero aburrir, porque podría hacer cosas, pero me bloqueo, no sé qué hacer con él, no sé qué hacer con ese tiempo. Además, yo he tenido siempre la mala concepción, que es muy occidental, de que tenemos que hacer, con el tiempo que te sobra, tienes que hacer cosas todo el rato. Porque si no, no es productivo. Yo siempre he hecho muchas cosas. Porque es como, tengo que aprovechar el tiempo, ¿cómo? Haciendo cosas. Tengo que hacer cosas. Tengo que, no sé, ir a comprar, ir a no sé qué, tal, cocinar, recoger, limpiar, no sé, ¿no? Uh-huh. Escribir, tal. Si no haces nada, es como, ¿y por qué no hacer nada, no? ¿Por qué no descansar, parar, sentarte, o ir a ver el mar, o no? Es como imposible. Últimamente escribo un poquito cuando...
¿Qué escribes? ¿Poesía, narrativa, novela, pensamientos? Ah, mira, lo hemos dicho mucho tiempo. ¿Reflexiones?
Normalmente escribo pensamientos en forma de lo que puedo. A veces escribo cuentos, pero normalmente relacionados a mis reflexiones. Eso es lo que mi espacio de tiempo ahora. Ir, venir... Y cuando no tengo nada que hacer, pues supongo que ensimismarme en mí misma.
Ensimismarse en mí misma.
Así dedicar el tiempo a tus amigos. Y salir por ahí, divertirte, pasártelo bien y el tiempo es efímero. ¿No? ¿No crees?
Sí, pero supongo que cada momento...
Pide su espacio.
Lo requieres también, sí.
Entonces, si me permitís que... ¿Puedo leer una cosita?
Sí, puedes leer, sí, lo que escribe. ¿Un cuento? No. Sí, escríbelo, léelo. Léelo, lo que has escrito.
Por ejemplo, hoy...
¿Tienes un diario? ¿Escribes un diario tú, Nuria?
Escribo muchas cosas.
Escribes muchas cosas. Yo nunca podí escribir un diario. Mira que me lo propuse. Pero me da una vagancia.
Yo
una
escribo vagancia, desde los 8 años.
Madre
que Dios. Me regalaron un diario. Entonces, hasta ahora voy escribiendo muchas cosas.
Yo tengo mucha pereza.
Y ahora escribo cosas relacionadas con el mar. Porque como tengo el mar tan cerca, aquí también, pero es diferente. El mar está más...
Más contaminado. Más contaminado.
Menos accesible.
Muy contaminado está aquí.
Adelante.
Ay, no me atrevo. Me da
sí,
como...
adelante.
No,
adelante.
Déjame
adelante.
Sí, va.
Bueno,
va.
me pongo nerviosa. Bueno.
Ah, no te preocupes.
Bueno,
tranquila.
En fin. Es que todo el rato.
Respira hondo.
Respira hondo.
Una, dos, tres.
Diu. No entraste al final en aquel mar inquieto. Te cubriste solamente para notar sus movimientos que te mecieron de un lado a otro, con dulzura, muchas veces, que lamió tu cuerpo, que te envolvió. No quisiste entrar porque a veces te empujaba y tenía remolinos y no sabías sortearlos. Y ibas dando saltitos hasta que él volvía, calmo, a mecerte con dulzura. Te cubriste solo un poco porque allí, en la orilla, era bonito estar viéndolo. Y desde la orilla te quedaste jugando y bailando con él, con su arena fina, que se volvía roja con cada beso dado, con sus conchas y piedras que colgabas cada vez que lo abrazabas. Y sus olas te empujaban hacia adentro, pero viste un mar demasiado denso. Y tú nunca quisiste ser marinero, así que te secaste al sol, te expulsaste la arena roja del cuerpo y te llevaste, recuerdo, una concha y dejaste abandonado una barca a medio hacer, sin nombre y sin dueño. Y te fuiste pensando, creo que no quiero navegar.
¡Vamos, estupendo! ¡Pero es genial! ¿Por qué no lo querías leer? ¡Es genial!
¿Yo antes de escribir? ¿Te has escrito algo?
Sí, sí. Aquí.
Vale, vale. Bueno, pues ahora, ¿algú vol reflexionar sobre l'espai temps, espacio-tiempo? ¿Alguien
sí,
quiere reflexionar?
No,
a mí. Ah, pues reflexiona tú, Javi.
Bueno, yo voy a decir una cosa y os vais a quedar atónitos. Yo no tengo sentido ni del espacio ni del tiempo.
Tú estás en el nirvana totalmente.
No. No, es verdad.
¿Tienes reflexión o tienes correo? Ah, vale, pensaba que tenías correo.
No. Os lo digo de verdad. O sea, yo voy por la calle y no sé orientarme. Quiero decir, y bueno, y tú lo sabes, Dulosk.
Claro, que lo sé.
Tienes tu brújula personal, ¿no?
Claro.
Personalizada.
Pero esto es un fenómeno que yo no sé por qué coño me pasa ni nada. No, o sea, se lo he preguntado a mucha gente, a psicólogos, a psiquiatras, además, y nadie sabe darme una explicación.
Bueno, ya dicen que el sabio es despistado. Tú eres muy sabio porque eres súper despistado.
No, soy
quizás, quizás estás en una situación de meditación constante.
O son los fármacos, que te tomas un cóctel molotov de fármacos que no veas.
Oye, no seas exagerada, no seas burra, que yo no me tomo ningún cóctel. No, lo ha dicho el Martín. Y es que yo estoy más allá de
sí, ya
del
está.
Espacio tiempo.
Está más allá. Bueno, ¿y qué más quieres reflexionar?
Nada.
No, a primera Joan para el enlace que tenía tanta pedida.
Bueno, pues nada, eso que a veces es duro, quiero decir, porque es lo que dicen algunos los budistas zen, dicen que bueno, el propósito cuando uno se sienta en un zafu, que es un cojín, y uno medita, la finalidad es que los pensamientos no los tienes que esto de coger, los tienes que dejar pasar. Los tienes que dejar pasar, porque según los budistas zen, la mente es el ego. Quiere decir, ya hay que desprenderse del ego para llegar a eso. Y se tiran horas, se tiran muchas horas meditando. Ahora, lo mismo te puedes tirar 30 años meditando y no llegar a nada. Y en 2 años puedes llegar al nirvana.
Uy, yo no quiero llegar al nirvana, demasiado complicado.
Bueno, estas son cuestiones que dicen los budistas zen. Yo no quiero aquí decir nada. Yo, lo que me pasa, yo tengo un problema con el espacio-tiempo, que no me entero de nada. Voy con una empanada mental siempre por la calle.
Los cócteles
mirando al suelo, ¿no?
Los cócteles son perjudiciales para la salud, ¿eh?
¿Qué cócteles?
Los medicamentos.
Pues tú, mira, no me hagas decir burradas, ¿eh?
¿Qué nos conocemos tú y yo? ¿Qué compartimos algo?
No, no compartimos
nada. Ah, pensaba que compartíamos cama y habitación, pero bueno, a lo mejor no eres tú el que comparte cama conmigo.
Oye, aquí no se permite la pornografía, ¿eh?
Menos... Ah, bueno, pues nos vamos con un señor muy respetuoso, ¿eh? Bueno, no me vas a decirlo, le iba a decir, pero me lo callo, un señor muy respetuoso. Voy a decir, bueno, lo digo, que está casado y que tiene una vida sentada, muy respetuoso, como es el Nacho. Adelante, Nacho, tu reflexión.
Gracias. Bueno, yo diré pocas cosas, a ver. Pienso que la experiencia, las experiencias son, tienen su espacio, su tiempo. O sea, toda la experiencia se realiza en un espacio determinado y en un momento determinado. Por eso quizás las dos referencias, quizás se dice que el tiempo es la cuarta dimensión. Podría ser. Dicho esto, diría que aquí vamos muy ajetreados. La vida moderna es muy ajetreada, muy movida, muy, muy rápida, muy vertiginosa y vacía, quizás. Está lleno de inventos para ganar tiempo y sin embargo nadie tiene tiempo y la mitad desperdician el tiempo, tenemos tiempo y nos aburrimos, una relación rara, ¿no?, con el tiempo tenemos. Por ejemplo, las motos pues sirven para ganar 5 minutos en cada trayecto. Cosas así hay cantidad. Después también te dicen que para tener una experiencia llena, que te llene, que por ejemplo puedes hacer yoga, entonces te metes a hacer una hora de yoga al día. Sin embargo, como vas tan ajetreado, pues te agobia más hacer una hora de yoga al día que quedarte 5 minutos dormido. Bueno, no sé, cosas así, en fin. Y luego también tengo correo, sí.
Sí, bueno, la sesión del correo después. Ahora, como el Javi hoy es... ¿Estoy en el aire? Como el Javi hoy es la voz de los que no tienen voz. Bueno, sí que tienen voz, pero que... Uno viene del otro lado del Atlántico y el Joan pues viene de San Adrià. Sí, tiene, pero el Joan es otra voz.
No, pero ¿no? Tiene cosas comunes. El Marcio basó su tesis doctoral en el Juan.
Ah, sí, es verdad, sí, tiene razón.
Por lo tanto, están muy cercanos.
Ahora hay una conexión, ¿eh? Ah, hemos hecho la conexión, sí. Bueno, en voz de Joan García, el Xavi Comín.
En el mundo actual suceden cosas, los campos florecen, la luna recorta o redondea su faz, el agua huye. ¿No es el mismo mundo un conjunto de cosas? ¿Qué clase de cosas son estas que constituyen nuestro mundo? Los árboles, las estatuas, toda la realidad imaginable, nos dirá el físico. Es un extraño conglomerado que se oculta tras la dimensión espacio-temporales. Ante todo, hay que acostumbrarse a incluir entre las dimensiones del espacio el parámetro tiempo. Mira una fotografía en la que aparecen unos nicosianos. Está algo borrosa. La exposición fue imperfecta. Es decir, el tiempo ha señalado su presencia entre las imágenes de modo inconveniente. Debemos considerar que en la representación de la realidad, que la fotografía nuestra muestra el tiempo que interviene de modo definitivo. El tiempo como la coordenada
correspondiente
a la cuarta dimensión. El espacio y el tiempo por sí mismos se hunden como sombras y solo su unión conserva existencia. Cada suceso ocupa un punto en las coordenadas espaciales a la que se añade la coordenada del tiempo. Estas cuatro coordenadas definen un punto y la suma de todos ellos constituye el universo. ¿Qué existe tras ese andamiaje espacio-temporal que denominamos realidad? Pues estos puntos en movimiento.
Heráclito, el filósofo triste, apenado por la transitoriedad de las cosas, tenía razón al decir que todo pasa, que no puede bañarse uno en el mismo río, porque distintas aguas mojan la espalda. ¿Tiene sentido hablar del espacio y del tiempo como realidades independientes? Lo que denominamos ahora más que una idea de tiempo debiera darnos una noción de espacio, ya que nuestros relojes han sido acordados con nuestro sistema solar. Una hora en realidad es un arco de 15 grados en la rotación diaria de la esfera terrestre. Es por tanto una medida de espacio. Creíase antaño que el tiempo era el mismo para todo el universo. El ahora vivido por mí parece algo absoluto. Pues no. Este ahora puede ser un antes o un después. Cada uno enmarca la realidad en un espacio y un tiempo propios. Por ello, puede decirse que estas dimensiones no son algo absoluto, sino que cada uno lo concibe a su manera. Es decir, tiene una particular visión del espacio y del tiempo según sean las circunstancias de las que arroja se asoma a la realidad.
Yo, Joan, como soy un poco incordiante, te voy a incordiar un poco. Bueno, Joan no es incordia, Joan no es muy valiente, o sea que nada. Pero yo diría, el agua siempre vuelves a bañarte en el mismo agua, por millones y billones de agua. Siempre el agua se evapora y se transforma en lluvia y vuelve a los ríos, canales, al interior del mundo y sale por los canales. O sea, que es un rollo patatero, pero es real porque yo lo he estudiado, lo he visto, el ciclo del agua siempre vuelve. O sea que siempre, en teoría, acabas bañándote con el mismo agua.
Sí. Sí, yo como fotógrafo te puedo decir una cosa, que estando 3, 10, 20 fotógrafos en el mismo sitio, cada uno captura un espacio-tiempo que el otro no lo captura. Porque cada milisegundo es diferente al milisegundo-segundo siguiente, ¿no? Y entonces el sujeto es el mismo a fotografiar, pero nadie hace una fotografía igual a la otra.
Sí que es verdad, porque en décimas de segundo ya cambia totalmente la historia. Es lo que dice Joan, que no es la misma agua tampoco.
Sí, acaba siendo la misma agua. Sí.
Al final quizás acaba puede decir siendo la misma agua. A lo que se refiere también.
Si hablas por milenios de años, sí.
Claro, pero bueno, vivís milenios de años.
Bueno, pues es lo que existe. Es lo que existe.
A lo que se refiere
el espacio-tiempo es algo inventado por el hombre.
Si vos te bañas hoy en el río y te bañas mañana en el río, no te bañas en el mismo río.
Bueno, no, depende, claro, depende de cómo te lo mires. El agua siempre va al mismo sitio, hace el ciclo del agua.
Yo vuelvo a pasar ese ciclo.
Bueno, yo soy una mosquita en el universo. Soy una mosquita en el universo, pero el agua siempre hace estudiar el agua, vuelve a los sitios.
No. El mensaje del Joan es: guarra, cambia el agua. Así, como para matizar la discusión.
Vale, aprobado. Pero el agua siempre hace el mismo ciclo. Hombre,
yo
si habláis de física y astrofísica, os lo digo, el agua vuelve al mismo sitio.
Yo quería ir más lejos y también pienso que nunca te bañas, no te puedes bañar en el mismo río y además no puedes pensar dos veces con el mismo cerebro.
Estamos en mutación permanente.
O sea, nos
pero
cambiamos.
El ser humano no es nada en el universo, no es un estornudo, es ya está desaparecido el ser humano.
Sí, pero es un torrente de ideas que cambia cada momento,
pero es ya no deja de ser ya
nada. Que no tienes razón, Dulos, venga va.
Olvidaros del espacio-tiempo.
¿Qué dices? Olvidaros. ¿El programa? No.
No, 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 no. ¿Qué van a ser de programa, no? No, que las bibliotecas van muy bien para utilizarse. Utilizar las bibliotecas públicas que tenemos en España es muy bueno. Se pueden saber sacar todos los libros que vamos, que no te los vas a poder leer en tu vida. Yo cuando voy a la biblioteca digo, madre mía, ¿y qué cojo? Pues esto, porque lo otro ya, vamos, no me lo voy a leer en mi vida, no tengo tiempo, porque soy una mosquita en el espacio. Bueno, ahora ya cuñas y luego correo.
Sin que venga cuento. Un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'appelle, je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus.
Bueno, ahora es tiempo de correos y vamos a dejar a un veterano que hable él primero.
Bueno,
Nacho.
Pues tenemos dos correos. El primero es de David y dice así: hola, ¿qué tal? Me llamo David, soy de Zaragoza y os escribo porque había oído hablar de vosotros. Quería preguntaros si podríais orientarme un poco en algo cuyo rumbo no sé muy bien tomar. Voy a intentar contároslo lo mejor posible, así que espero que me disculpéis si no lo hago muy allá. Tengo un hermano de casi 40 años, yo voy a cumplir 35, al que ahora ya casi 20 le diagnosticaron la esquizofrenia. Durante su infancia sufrió el trauma de muerte de dos hermanas, a las que yo no llegué a conocer, además del desprecio de su padre, lo cual supongo que también habrá podido influir, y mucho, en el desarrollo de su conducta. Todo este tiempo ha sido un sinfín de visitas médicas, psiquiátricas y experimentos farmacológicos en manos de los médicos psiquiatras, entre los que se han colado numerosas crisis más o menos graves que han llegado a derivar hasta un intento de suicidio el año pasado. Creo que es muy complejo sintetizar todo en pocas palabras. Supongo que sea el grito del que se siente ahogado y necesita encontrar alguna mano que lo saque a flote. Lo cierto es que desde entonces, desde hace casi 20 años, todo sigue casi igual. Él está viviendo ahora con mi madre, yo me casé ahora un par de años y me fui de casa, cada vez más presionada por su posesividad, hasta el punto de las casi agresiones. Acude al psiquiatra las veces justas. Hemos intentado todo lo posible por sacarlo de ahí, por animarle a hacer cosas, pero no ha habido resultado. Y sigue recibiendo su cóctel de medicinas, pero nada más. Soy autodidacta y voy investigando por mi cuenta. Sé que existen terapias, que la terapia es un medio para sacar la mierda, y perdonadme por la expresión, que llevo dentro, inclusive las malditas medicaciones que solo los controlan pero no les muestran una luz que seguir, pero pocos lo quieren hacer. Es difícil, arriesgado tomar las riendas de un caballo que no sabemos cómo va a reaccionar, que incluso se puede desbocar, pudiendo lesionarse o matarse a sí mismo o a cualquier otro ser humano. Sin embargo, se le podría educar para vivir como uno más. Un saludo y bueno, lo dicho, os agradecería que si pudierais orientarme en todo esto, porque los dos, mi madre y yo, estamos muy perdidos, David.
Es difícil dar consejos, ¿no? Porque, claro, por mucho que lo intente la madre y el hermano, si él no quiere, no hay nada a hacer. Tiene que sentir la fuerza de dentro de él, de decir, yo salgo de aquí. Porque por mucho que se empeñen en que tú quieras salir de ahí, o decir, no sale, porque si no tiene ninguna mención interior de lucha, de capacidad de decir, yo salgo, él no sale. Porque podemos decir, bueno, pues que no tome las medicaciones. Bueno, es muy fácil decir que no tome medicaciones, pero ¿qué encuentra él? Algo en su vida que pueda decir, prescindo de las medicaciones porque yo soy fuerte en esto. Mientras él de sí mismo no encuentre algo por sí mismo fuerte de dentro, no podrá, por mucho que su hermano se empeñe en que lo tiene que educar. Él tiene que tener algo dentro. Porque por mucho que te eduquen, si no te saliera de dentro, no sirve de nada.
Yo no creo en la educación así como para decir, haz esto o lo otro. Yo lo que creo es que es cuestión de sentarse en la mesa los tres, o tu madre, tu hermano, tú, y hablar y decir, ¿por qué te comportas así? ¿Qué te hemos hecho nosotros para que tú te comportes con nosotros así? Entonces, con una charla amena y aconsejándolo, hablando, si hace falta una psicóloga o una psicóloga, pero medicación que no la dejes sobre todo.
Yo pienso que cada mente es un mundo y es muy difícil dar consejos, y lo que va bien a uno no va bien para el otro. Tiene que buscar su camino, está claro. Si no está bien o no lo pasa bien, pues ha de haber algún camino. Pienso que sería bueno algún camino, por ejemplo, hacer una actividad o relacionarse a algo, o relacionarse con quizá con gente diagnosticada al principio, luego si quiere apartarse, que coja otro camino. Yo iría por aquí, en fin, no sé, dar consejos, ya digo, cada caso es único y...
Sí, uno se tiene que aceptar a uno mismo como es, y es dificilísimo dar consejos, porque si no te aceptas a ti mismo como que tienes esa enfermedad, es muy difícil de salir. Tienes que querer uno salir, y como ha dicho, tiene que buscar algún motivo por lo que vivir. Algún motivo por lo que vivir y por lo que luchar.
Por ejemplo, no creo que haya, pero si hubiera una radio en Zaragoza, pues sería fantástico, quizás, ¿no? Le implicaría, no sé.
Le podemos, este lo reenvié bastante a todos los que tenemos ahí en el mail, para que uno también, cada uno si quiere, le pueda contestar, porque no sé si estará escuchando el programa, a lo mejor si escucha el podcast. Lo que yo le dije en el mail es que contacte con la gente de Stop Stigma, que es un grupo con el que tuvimos contacto. ¿Se acuerdan que fuimos y que tenía unas camisetas, estaba haciendo una campaña?
En Zaragoza.
Está en Zaragoza. Sí. Y era una gente muy muy cercana y muy muy humana, ¿no? Trabajaba el tema de salud mental y la desestigmatización desde una cercanía. Estoy muy de acuerdo con Luisa, en el sentido de que lo principal, yo siempre insisto con lo que a veces nombramos como contextos de posibilidad. Uno no puede enseñarle al otro, pero puede generar el contexto en el cual el otro puede llegar a generar su propio aprendizaje. Yo no te puedo enseñar a vos a hacer tal cosa, porque hasta que vos no lo pases por el cuerpo, como vos decías, Dulos, también, si no te nace desde dentro, el aprendizaje no se produce. Uno puede reproducir mecánicamente ciertas cosas que le tratan de meter en la cabeza, pero el aprendizaje se produce realmente cuando uno tiene un encuentro desde sí mismo con eso que quiere aprender.
Y te conoce la sensible también.
Esa parte, sí. Y eso tiene mucho que ver con el contexto, en qué lugar estamos. Si el muchacho este, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llamaba,
David.
No puede, pero David era el hermano, o
David es quien escribe.
David es el hermano. Si el hermano de David logra como sacarlo a él de ciertos lugares donde él debe estar rotando, centro de día, hospital psiquiátrico, casa, posesión de la madre, todos los lugares por donde él circula, está enredado en una identidad patológica, digamos. Él tiene que empezar a buscar otras opciones. Y entre los dos, el padre y la madre, la madre y el hermano podrían ayudar a generar ese otro contexto donde él pueda... Esta charla que vos decías, que para mí está bien, que sí, se produzca en otro lugar. Yo llevaría a producir esa charla en un café...
En la montaña.
O en la montaña, en un café donde nunca fueron. Sí. Porque eso rompe los roles. Si la charla la haces en la sala de la cocina, donde manda la madre, por ejemplo, o la haces en el hospital psiquiátrico, donde manda el psiquiatra, siempre vamos a estar atravesados por las mismas identidades y no se va a poder hablar de otras cosas. Hay que deslocalizar esas cosas para producir que nazcan dentro de uno otras libertades, porque si uno está logra salir de ese lugar de que soy el enfermo, se puede animar a decir, a pensar, a reflexionar sobre otras cosas, ¿no?
Yo lo digo porque yo también padezco de esquizofrenia y también he sido bastante agresiva, no físicamente, sino verbalmente, ¿no? Entonces, una vez, hace no mucho, un par de meses o tres, estábamos viendo atrás mi madre y yo y empezamos a hablar del tema. Y mi madre me dijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Yo acabé llorando, pero lo que me dijo mi madre se me quedó dentro y dije, mamá, tienes razón. Y a partir de ese día no hemos discutido en un día más.
De hecho, también su madre y David, el hermano, pues son quizá las personas que mejor lo conocen y que saben más. Y quizá, no quiero cargar el peso en vosotros, pero quizá esté más en vuestra mano el aportarle un sitio donde desarrollar experiencias nuevas, ¿no?
Sí, totalmente.
Y que pueda crecer, como muy bien dice Martín, desde dentro, ¿no? Desde dentro, pero con la ayuda de los otros que le den esa herramienta para que él pueda crear desde dentro. Y que, como bien dice, es un lugar donde él se sienta seguro, que no sea un lugar del psiquiátrico o del centro de día donde hay una autoridad, ni desde sea la cocina de su madre que sea una autoridad, sino que se vayan a hablar a un espacio que no haya esa autoridad, que él pueda sentirse seguro de decir lo que quiera decir por una vez, ¿no?, en la vida.
¿Fran?
No, tiene otro email el Nacho.
Solo una cosa.
Un comentario.
Que quería añadir que quizá contactar con asociaciones de familiares y afectados siempre va bien, porque uno ve que no está solo y aparte le puede entender esa mano, esos puentes que se puede necesitar en algún momento.
Bueno, ahora voy a leer el segundo correo. Me parece que es que no he copiado bien el nombre. Me parece que sea Antonio Pipes Pelades. Dice así, dice: hola, us escric des de Tarragona perquè us volia demanar consell. El meu germà gran fa molts anys que li van començar a donar medicació. Ara té vora els 40 i pocs i va començar amb 20 o així, no estic segur. La cosa és que li diuen que té esquizofrènia. Ell diu que no, i com creu això, doncs algunes vegades ha deixat de prendre la medicació i l'han acabat tancant al Pere Mata, un parell de vegades o així. Doncs bé, avui me l'he trobat i m'ha dit que vol tornar a deixar la medicació perquè li han dit que ja no li rebaixaran més. Pel que m'ha dit, el que li posen és una injecció i també devia prendre una pastilla, perquè m'ha dit que ha deixat de prendre alguna cosa i que no vol estar tota la vida amb els efectes de la medicació que la medicació li causa. No poder pensar bé i estar tot el dia fumant. Ell creu que el que li va passar, esquizofrènia, va ser algo temporal i que ja està bé. I clar, jo ara em trobo que no sé a qui acudir perquè m'ha demanat que no li digui a la família i per descomptat no aniré a dir-li al seu metge. Llavors us volia demanar consell, ja que fa un temps vaig estar en una xerrada de ràdio d'Incòsia. Em van estar explicant que deixar la medicació de cop provoca mono i que això és el que fa que pugui reaccionar malament. El que li diuen de que com no es pren la medicació torna a estar malament. Doncs això, com que vosaltres teniu més experiència, em podeu recomanar què fer, o algú qui és ell que es pugui posar en contacte perquè l'ajudi sobre el tema. Ell ha decidit anar a veure demà a un advocat per veure si el poden obligar a prendre la medicació o ingressar-lo o algo així. Ja em direu què. Moltes gràcies.
Bueno, primero, esta carta es igual que la anterior, con los diferentes matices. Claro, no podemos decir aquí públicamente que deje la medicación o no la deje. Pero yo creo que lo que hemos dicho para la primera carta vale para esta segunda, ¿no? O sea,
llamó tres veces este muchacho al teléfono de Nico. O sea, llamó el chico finalmente, no el hermano, sino llamó él. Como miró el teléfono en la web y y preguntaba por alguna asociación así como la nuestra o algo así. No conocía, no conozco en Tarragona, no conozco, conozco algún centro de familiares, pero no sé si es, fue, era un poco diferente, digamos. Lo que yo le dije particularmente es que si él tiene intención de dejar la medicación, porque lo que me decía es que la iba a dejar y ya, que se busque otro médico, que busque otro médico con quien ir negociando eso de a poquito, ¿no? Que ir en el poco a poco, como para que sea algo pautado, porque si la deja así de golpe va a tener el mono y va posiblemente va a tener un saltipicón y va a terminar en el peramata, ¿no?
Mi médico claro. me dijo que la esquizofrenia era para toda la vida y que sobre todo no se me ocurriera dejar la medicación, porque esto, aunque no tiene cura, la medicación te puede ayudar bastante. Y yo lo he entendido a cabo de los años, porque al principio sé que estaba hipermedicada, pero ahora me estoy tomando lo justito y yo funciono la mar de bien. No tengo problemas de paranoias ni nada, cosas desterradas, ya no. Al principio sí, vale, pero es que ahora ya no. Y con la edad o con el tiempo, o como sea, como quieras decirlo, o con las terapias o con lo que sea, pues me he ido adelante.
Entonces estás en un punto ahora, estás sí, en la cura, estable. Digamos, ¿no? Estás en la cura.
En la cura no, porque no hay cura, Martín.
Pero es relativo, es relativo. Sí, relativo
hay,
no,
hay,
sí,
hay cura. Que te dicen que hay cura.
Hay cura, hay cura, hay cura. Sí, sí, hay cura. Hay cura, hay cura. El tuyo no, pero sí que hay cura.
Bueno, y depende de lo que pensemos como cura.
Claro, depende de lo que se piense como cura, claro.
Una vida normalizada. En vivir bien contigo mismo, en vivir con bien con los demás, con tu familia, con no atentar contra nadie. Puede que sí que haya cura, pero yo sé que si no tomo la medicación puedo tener una otra crisis maníaca como la he tenido este año pasado.
Yo, por ejemplo, si me permites, yo tengo esquizofrenia paranoide desde el 92. Y bueno, he tenido 20 y pico de ingresos. Y bueno, a mí me han dicho que no tengo cura y tengo que estar tomando medicación de por vida. Y tomo una dosis de mantenimiento y me tomo 15 pastillas, y es aproximadamente al día. Y eso es una dosis de mantenimiento y me tomo casi 15 pastillas. Y me han dicho que eso es una dosis de mantenimiento. Imaginaros lo que puedo tomar si no es una dosis de mantenimiento, si me ingresa.
Bien, yo pienso eso de la medicación también es un tema complejo, es otro tema complejo. Yo particularmente voy reduciendo la medicación cada vez más y me encuentro cada vez mejor. A partir de aquí, lo que es un disparate total es irte por tu cuenta y riesgo solo y hacerlo todo a escondidas de todo Dios, de tu familia, al psiquiatra, de todo Dios, y sin soporte, porque no pierdes todos los soportes, toda tu credibilidad, lo pierdes todo y lo más probable es que vencida en un ingreso.
Yo estoy totalmente
yo estoy de acuerdo con Nacho que la medicación puede que en algunas personas le sienta bien o sea mal, pero yo estoy de acuerdo que la cura existe. Lo que pasa que estamos condicionados por una manera de funcionar. No es lo mismo los enfermos mentales en Latinoamérica que los enfermos mentales en España. Tienen unas condiciones que otras. Entonces, a veces nos movemos muy condicionados por nuestro estatus. O sea, no queremos perder una pensión y tomamos medicación y no somos conscientes que lo hacemos, porque a mí profesionales me han dicho: hombre, tú tienes una medicación, como tienes una pensión tienes que tomar una medicación. No, yo tomo una medicación porque la necesita. Tomar medicación no tiene por ser justificación de pensión, y tú tienes unos derechos porque la vida te ha tratado como sea o porque no puedes cotizar y te tienen que dar una pensión, pero no en función de la medicación. Una cosa no tiene que ver con la otra. Un profesional me dijo que nosotros teníamos que tomar medicación porque si no, no tendría sentido que nos dieran una pensión. O sea, está muy mal planteado. Mucha gente creen que debes tomar medicación porque si no, no tienes derecho a una pensión. Y eso está mal planteado. Habría que tener unas relaciones de que tú pudieras tener unos recursos sociales, porque la vida ha ido como ha ido tu vida, cada uno tiene su vida marcada ya desde una infancia, de un nacimiento, ya te vienen unas coordenadas y te ha pasado lo que te ha pasado. Entonces tú te ves en la vida que, bueno, que tienes unos recursos. Pero el hecho de tener esos recursos no quiere decir que estés obligado a tomarte una medicación. O que por el hecho que te tomes la medicación, ya te tienen que dar una pensión. Y hay mucha gente que juega ese rol. Me tomo la medicación porque tengo miedo de que me quiten la pensión. O sea, la cura existe. Que a veces las cosas no están bien planteadas. El mundo es muy grande. Y cada uno tiene sus razones en esta vida para tener una medicación o para tener una pensión. Entonces hay cosas que son perversas.
Una cosa, estamos sobre el final. Yo dejaría, ya estamos saliendo.
Luke quiere decir algo, ¿no?
Sí, sí, no, pero siguen después.
Dale, que ahora decirlo, yo dejaría el espacio para Javier, que tiene, pero yo lo pasaría para la semana que viene, vale. Porque si no nos quedamos sin tiempo para Javier para lo que queda del día.
Nos quedan cinco minutos.
Hagamos lo que queda del día y estos correos los seguimos hablando. Está muy buena esta manera de ir contestando los correos, ¿no? Como más colectiva, con más conciencia también sobre la gente que contacta con nosotros para ir respondiéndole y todo eso, ¿no? Los que puedan, de los compañeros nicosianos, que respondan por mail también, que está bueno, porque si nos contactan es porque ellos realmente confían en nosotros y esperan una respuesta de nosotros, ¿no? Entonces, está bueno hacerse cargo de eso. No sé, Luke, ¿qué?
Sí, que en cómo usamos las palabras también, porque decimos mantenimiento, funciono, y no somos máquinas. O sea, lo tenemos tan metido en nuestra manera de hablar que nos tratamos como si fuéramos máquinas que hay que mantener o que tienen que funcionar de una manera. Me parece que en algunas situaciones sí, es absolutamente posible hablar de cura, pero esa cura no es un estado al que se llega como si fuera el nirvana del que hablaba Xavi hoy. Son procesos. Puede haber momentos de mejoría y momentos de que no están tan bien. Y claro que es un tema súper delicado el de la medicación, pero me parece que es un poco peligrosa esa manera de pensar en términos absolutos. No somos máquinas y no hay un estado al que se llega. Son procesos.
Estaría buenísimo un tema próximo dentro de poco, hablar sobre el concepto de cura. Puede ser un tema muy interesante y puede dar mucho de sí mismo. Antes de eso, el Frank quiere hacer un comentario.
Sí, es sobre esta última consulta que se ha leído, que quería decir que al igual que en todas las profesiones, también en la médica hay buenos y malos profesionales, que es bueno asegurarse de que tienes el mejor profesional a tu disposición. De igual manera, esto también sirve para los tratamientos que te puede dar. Que te recete una medicación no quiere decir que solo haya esa medicación, puede haber varias, hay un abanico y no necesariamente, quizás es lo que él conoce, pero también es bueno estar bien orientado, estar en contacto con asociaciones para saber qué tratamientos hay y cuál es el que realmente más te conviene, y no solo por quizá limitación de ese profesional, solo él te sepa ofrecer eso, cuando en realidad podrías estar mucho mejor con una medicación más adecuada, pero estás limitado por conocimientos que a veces no son lo buenos que deberían ser.
Esa es la base y es lo que también muchas veces dice Duló y decía Juan también, Juan Lorenzo, este tema de poner uno la primera marcha y salir y buscar esas otras opciones que existen y no quedarse con eso primero que uno tiene. Cuando Fran, yo creo que cuando hablamos a veces de un buen profesional, tiene que ver con la capacidad de escucha, la capacidad de diálogo, la capacidad de flexibilizar, y etcétera. Este muchacho decía que su psiquiatra no estaba cerrada en banda, no quería cambiar ni sacar nada. Entonces dije, bueno, busca otras opiniones. Vos como paciente, en este caso, en tu relación con esa psiquiatra, tenés la libertad de buscar otras opiniones y buscar alguna persona con quien puedas negociar esa bajada, ¿no?, de medicación.
Sí, en mi caso, por ejemplo, en la primera lo primero que me diagnosticaron era esquizofrenia, cuando mi caso es un trastorno bipolar. Entonces, claro, me mandaron medicación para esquizofrenia que me hizo alucinar directamente, como ir 100 metros sin enterarme de que había andado esos 100 metros. Y hasta que encontré, y después de ir a tres psiquiatras, a un psiquiatra que me comprendió y me dio la medicación exacta para el tratamiento. Estoy hablando de 1994, o sea que ha llovido mucho. O sea que el psiquiatra me comprendió, hubo diálogo con él y yo creí en él y me tomé la medicación.
Ahora es tiempo de la reflexión de Javier. Adelante, sí. Javier.
Lo que queda del día. Primero ofrecieron un riñón,
Después se plantearon ofrecer el otro, pero llegaron a la conclusión de que la diálisis es un tratamiento muy duro. Pensaron, ofrecieron un trozo de hígado. El hígado es el órgano humano más emprendedor, se corta un trozo y se regenera por sí mismo, vamos, se hace a sí mismo. Es el American Steve Life de todas las vísceras. Ofrecieron el bazo. Creo que con el bazo se puede seguir pagando el IRPF. Pensaron. La cosa se complicaba. Corazón solo hay uno. Pulmones dos, pero se rechazó la propuesta por falta de unanimidad. Además, los fumadores se negaron en redondo a reducir aún más su capacidad respiratoria. Ofrecieron piernas. Unas la de un lado, otros la del otro, para que así, en días señalados, todos pudiéramos saber, o todos pudieran saber, de cuál pie cojeaba cada uno de los que voluntariamente se ofrecieron al sacrificio, al estigma de la pata de palo. Los demandantes de órganos, a pesar de algunas dificultades, se disputaban las ofertas, querían más. Eran un buen negocio, sobre todo a largo plazo. Ofrecieron un ojo, disminuirá nuestro campo de visión, pero hacernos pasar por el peor ciego que no quiere ver nos servirá de excusa. Además, ¿quién nos asegura que lo que no se ve existe? Ofrecieron una oreja, disminuirá nuestro campo auditivo, pero siempre podemos decir que como lo que nos dicen son palabras necias, a esas mismas palabras necias hacemos oídos sordos. Hay un dicho popular que dice que favor con favor se paga, y así tiene que ser siempre y cuando no conste una firma en un contrato. Tras las elecciones de junio de 1982, las formaciones políticas adeudaban más de 10.000 millones de pesetas a los bancos. Los banqueros, los grandes patrones fácticos de los procesos electorales, siguieron prestando dinero a los partidos con la esperanza de que fuera amortizado cuando el Estado entregara las subvenciones por cada voto y escaño obtenido, pero también para desplegar su poder. Pablo Castellano, antiguo exsocialista, en su libro de memorias Yo se me acuerdo, dice: la campaña electoral de 1982 fue un derroche tal de medios que los propios bancos estaban encantados. Se disputaban la concesión de créditos, sabedores de que un partido bien hipotecado económicamente siempre sería un partido hipotecado políticamente. En su comparecencia del 3 de noviembre ante la Comisión Mixta del Congreso-Senado, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, reveló que la financiación pública para el funcionamiento ordinario de los partidos ascendió a 17.317 millones de pesetas. En la última auditoría hecha pública en 2002 y referida a 1999, el Tribunal de Cuentas denuncia de nuevo la opacidad que envuelve la financiación de los partidos políticos en España. Hay un dato que es muy revelador. Entre 1998 y 1999, los bancos perdonan a los partidos políticos deudas que suman un total de 3.178 millones, 19 millones de euros. ¿Hay que decir algo más?
Eso es todo, amigos.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy de Radio Nicosia. ¿Alguien quiere decir el texto o no lo decimos? El Joan lo dice. Bueno, pues como el Joan lo dice, ahí os dejo con el Joan. Joan García dice el texto de cierre. Buenas tardes y hasta la semana que viene, queridos radio oyentes e internautas. Besos.